La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En mi fantasía veo un mundo justo donde todos viven en paz y honestidad. En mi fantasía veo un mundo brillante donde incluso en la noche hay menos oscuridad. En mi fantasía existe un viento caliente que respira en la ciudad como un amigo. Sueño con almas que siempre son libres como nubes que se elevan, llenas de humanidad en las profundidades del alma.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a la edición número 329 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, muy agradecido, como siempre, por la compañía de ustedes. Les reitero, seguimos con el mismo sistema de comunicación. Pueden enviarnos mensajes al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra en ese número para recibir los mensajes de ustedes. Esta transmisión llega al hogar de ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Muy buenas noches, Ricardo. En el comienzo leíamos un texto que en realidad es de una canción de Ennio Morricone que se titula Nella Fantasia. La música de esa canción pertenece a la película La Misión y el tema originalmente era instrumental. Se titulaba El oboe de Gabriel. Pero un día la cantante británica Sarah Brightman le escribió a Morricone porque se le ocurrió que eso tenía que ser una canción con letra. Morricone en principio no aceptó la propuesta, pero tanta fue la insistencia de Brightman que ya por hartazgo el compositor se decidió a escribir ese texto. Bueno, al final del programa vamos a escuchar la canción con el texto. Bueno, ojalá imperara la fantasía en nuestra vida, ¿verdad? Según dice el texto. Bueno, en cuanto a la música se trata de el primer movimiento de un concierto para corno inglés y orquesta, el concierto en do mayor de Joseph Fiala, con Albrecht Mayer como solista y la Kammerakademie Potsdam, es decir, es la orquesta de cámara de Potsdam, dirigida por Peter Rainer. Joseph Fiala es un viejo conocido nuestro. Brevemente recordamos que nació el 13 de febrero de 1748 en lo que hoy es la República Checa y falleció en Donaueschingen, Alemania, el 31 de julio de 1816. Era compositor, oboísta, virtuoso en viola da gamba, violonchelista y pedagogo. Por supuesto, pertenece al periodo clásico, de la música clásica. Bueno, vivir en un mundo romántico y de fantasía entre ensueños, por supuesto que no es fácil. Se puede hacer en algunos momentos del día, quizás para caer luego en la cruda realidad de los tiempos que nos sacuden. Algo de eso tratamos de hacer acá, como decíamos, para espacio para soñadores, momentos de fantasía. Hay distintos recursos para pasar los momentos difíciles. Uno de ellos, según Alejandro Borenstein en su columna dominical, es el humor. El otro es la música, no son los únicos dos. El otro es la música, que es en lo que podemos hacer mucho nosotros. Pero también existe la ópera jocosa que combina las dos cuestiones juntas. Vamos a ver algo de eso en futuros programas. Bueno, volviendo a la fantasía, yo quisiera hablar ahora de un señor que se llamaba Lewis Carroll, cuyo verdadero nombre era Charles Ludwig Dodgson, nacido en Daresbury, en Inglaterra, 27 de enero de 1832. Falleció en Guildford, también Inglaterra, el 14 de enero de 1898. Era un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor. Su obra más conocida, y acá voy a lo interesante de esto, es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y la continuación de esto, que es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Bueno, tuvo una vida agitada, tuvo acusaciones de pedofilia y hasta hay quien lo ha identificado como Jack el Destripador, el terrible asesino del barrio de Whitechapel en Londres. Bueno, en particular era tartamudo, sordo de un oído, escribía con la mano izquierda, cosa que era muy mal vista en su época. Y bueno, tenía facilidades para la matemática. Por supuesto, además, le fascinaba la fotografía, al igual que contar historias fantásticas, delirantes. Alice Liddell, una niña de 10 años, fue su fuente de inspiración. Tuvo una historia extensa con esta chica. No de amor ni de sexo, pero bueno, tuvo una relación muy estrecha con ella y, bueno, escribió la historia a pedido de esta niña. Curiosa esa niña que, por seguir un simple conejo, cae en una madriguera mágica. Y, bueno, pasan un montón de cosas, ve cosas que se encogen o se agrandan como si fuera con una lupa. En fin, un mundo de fantasía maravillosa. Su obra hoy día sigue siendo un éxito, fue traducida a 100 idiomas y una encuesta entre los británicos demostró que el personaje de Alicia en el País de las Maravillas sigue estando entre los 20 más disfrutados por los niños. Yo personalmente conocí esta obra cuando fue llevada a la pantalla del cine animado por Walt Disney, una maravillosa ilustración, y además, creo que eso fue lo que, más que leer el libro, lo que me hizo identificarme con ese cuento de fantasía. Además de este tipo de literatura, Carroll escribió El juego de la lógica y Euclides y sus rivales modernos, entre lo más destacado de matemática. En cuanto a la pedofilia, bueno, le apasionaba la fotografía y su inclinación por fotografiar niñas, por el amor a la belleza que para él representaban, visión mística en medio de un duro y estructurado periodo victoriano, que pronto hizo que se tejieran especulaciones y, bueno, estuvo cerca de que le ocurriera algo parecido a Oscar Wilde. Bueno, y en 1926 el escritor Richard Wallace, en su libro Jack el Destripador, Amigo Alegre, propuso que era Lewis Carroll el Destripador, basado en algunas frases crípticas de sus libros que se habían editado 19 años antes de la matanza. Bueno, para mí un dislate. Finalmente, Charles Ludwig Dodgson murió el 14 de enero de 1898 a los 66 años de edad, víctima de una gripe que se complicó en bronquitis. Bueno, pasamos ahora de nuevo a la música y vamos a recrear el momento con un bello fragmento de una zarzuela, La Rosa del Azafrán, del compositor español Jacinto Guerrero, y el título del pasaje es Acudid muchachas, palabras con las que comienza el coro de las espigadoras para transformarse en esta mañana muy tempranico, encabezado por Catalina, uno de los personajes, culminando luego con el coro de los segadores. Canta María Orán como Catalina, orquesta y coro del Teatro Apolo de Madrid, dirigidos todos por Odón Alonso.
Los campos de miel que detrás de los hombres voy yo. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a concluir hoy, mediante el quinto y último acto de La Muette de Portici, la viuda de Portici, o también Masaniello, obra compuesta por Daniel François Auber, quien vivió entre el 29 de enero de 1782 y el 12 de mayo de 1781, compositor francés. Esta obra, estrenada en la sala Le Pelletier de la Ópera de París el 29 de febrero de 1828, tenía libreto de Germain de la Vigne. También hemos hablado de Masaniello, que era el histórico pescador y revolucionario napolitano que encabezó una rebelión entre el 7 y el 16 de julio de 1647 contra el virreinato español debido a las terribles cargas impositivas que sufría el pueblo. Bueno, en esta historia, Alfonso, el hijo del virrey de Nápoles, comprometido con la princesa Elvira de España, quien corresponde su amor. Pero previo a esto, tuvo un fugaz amorío con Fenela, una joven muda, hermana del pescador Masaniello, a quien en su momento le regaló un echarpe que ella conservó. Para evitar que creara problemas durante la boda, el virrey la hizo encarcelar, pero se escapó de la prisión y llegó hasta Elvira, a quien le relató su desdicha. Esta se sensibilizó con su historia y prometió ayudarla, pero luego de la boda, al salir de la capilla, Fenela señaló a Alfonso como su traidor y huyó. Luego contó su historia a su hermano, quien se enfureció, pero no le dijo quién era el seductor. Elvira, por su lado, mandó a buscarla con la Guardia Real, pues se había comprometido a ayudarla y protegerla. Cuando los guardias se presentaron en los muelles e intentaron llevársela, Masaniello inició una rebelión que ya venía gestándose con la cruel y tiránica política del virrey, y bueno, condujo al pueblo alzado a una victoria. Recibió de los principales habitantes de Nápoles la llave de la ciudad y los honores de un nuevo soberano. Estaba dispuesto a dar por terminada toda venganza y los actos de violencia que habían ensangrentado la ciudad, pero Pietro y algunos conjurados, ávidos de más venganza, no estando de acuerdo, juraron castigar al nuevo opresor. Bueno, la acción ahora comienza en este quinto acto en el vestíbulo del virrey, del palacio del virrey, y bueno, tiene como fondo el volcán Vesubio. Pietro y los pescadores salen de los aposentos donde se ha celebrado la fiesta. Bueno, están festejando con copas y guitarras, y comienza una barcarola titulada Voyez du haut de ce rivage, miren desde lo alto de estas orillas cómo navega ese endeble esquife sobre la mar embravecida, y concluye con No más temor, no más tempestades, nuestro barco ha llegado a puerto. Con estas últimas palabras se le une el coro, cantando lo mismo. Un pescador interrumpe para preguntar si ya ha sido castigado el nuevo traidor, por Masaniello, ¿no? Bueno, Pietro responde afirmativamente. Un rápido veneno corre ya por sus venas. Y continúa la bascarola diciendo, embriagados de sangre y saqueos, las crueles piratas, terror de nuestros mares, algunos atardecer en estas playas esperaban al pescador para matarlo. Pero la Santa Señora ha guiado a la tripulación. Bueno, vamos a escuchar toda esta escena de la barcarola y las dos interrupciones.
Chef punit la trahison et par mes soins un rapide poisson. Déjà circule dans ses veines. Cuivre le sang et les pillages, les pirates cruels, la terre. Pour lui donner des fers, mais la seul à guider l'équipage, par elle protégé, nous revoyons les bords. Mais la Madone seul à guider l'équipage, par elle protégé, nous revoyons les bords. Plus de crainte, plus d'orage, notre barque a touché le port. Plus de crainte, plus d'orage, notre barque a touché le port.
Plus de crainte, plus d'orage,
notre barque a touché le port.
Notre barque a touché le port. Plus de crainte, plus d'orage, notre barque a touché le port.
Notre barque a touché.
Bueno, enseguida Pietro ve venir a Borella y exclama: «Un vient silence, ami». Alguien viene, silencio, amigos. Borella, que llega medio agitado, les informa que numerosos batallones reunidos por Alfonso avanzan hacia el palacio. Es como si los sordos gemidos de un enfadado Vesubio hubieran helado el coraje de su crédula gente. Bueno, esto por supuesto provoca espanto en los pescadores. Unos preguntan con desesperación quién los va a salvar del castigo, mientras otros claman que solo Masaniello podrá contener semejante furia. Ahí es donde Borella les comenta que no van a poder contar con él. Si bien está vivo, permanece indiferente a las palabras. Un raro delirio domina sus sentidos. Pietro insiste en que Dios lo ha castigado, pero Borella explica que por momentos parece cruel, por momentos melancólico, cambia su sonrisa en los labios y a veces canta y cree guiar su barca a nuestras orillas. Ahí es donde muchos amenazan a Pietro en el caso de que Masaniello muera. Pietro, arrepentido, afirma que bueno, va a recuperar la razón. Ahí es donde aparece Masaniello con un aspecto muy desalineado y se muestra muy confundido. Llama a tomar las armas y las antorchas, por un lado, pero de pronto pide al pescador que en silencio lance sus redes, silencio para poder pescar. El coro y Pietro le ruegan que guíe sus pasos. Se están viniendo los enemigos. Y, por supuesto, corren serios peligros. Masaniello acepta que hay que ir adelante, pero de pronto propone continuar con la barcarola para alegrar los ratos de ocio. Es decir, va y viene con su estado de ánimo. Todo esto con un fondo que se oscurece, con el Vesubio que lanza llamaradas de fuego. La gente desespera por las dilaciones que provoca la conducta de Masaniello. Ahí es donde entra Fenella y trata de explicarle a Masaniello que los soldados del virrey avanzan en formación con sus estandartes extendidos, haciendo sonar sus tambores. Se lo hace ver, llevándolo a la ventana de un palacio. Bueno, el fragmento finaliza cuando todos le piden a Masaniello que advierta el drama que se les viene. Vamos a escucharlo.
Silence, ami. Quelle frayeur t'agite, Borella? Tout vaillant, armez-vous, outrandez de nombreux bataillons qu'Alphonse a rassemblés. Marche vers ce palais, il s'avance. Le ciel même paraît combattre contre nous. De quelque grand malin, ton sinistre présage, les sous-gémissements du vizir en courroux, de ce peuple crédule ont glacé le courage.
Le juste châtiment.
Bueno, por fin, y después de tanto clamor, Masaniello vuelve en sí y ve a su hermana Fenela, a la cual estrecha entre sus brazos, y le pregunta cuál es la causa de su desvelo. «Ma Fenela, ma sœur, quicos des alarmes, es lo que él le dice en francés, y Pietro le contesta inmediatamente que se trata del enemigo y pide salir a combatirlo de inmediato. Bueno, al escuchar esto, Masaniello pregunta quiénes son y le contestan inmediatamente que se trata de los tiranos. Ahí es donde pide sus armas y todos proclaman que guiará sus pasos hacia la victoria. Se retiran todos, Masaniello inclusive, quien antes de partir le pide a Borella que permanezca cerca de su hermana y cuide de ella. Vamos a escuchar este fragmento. Bueno, y pasamos a la parte final del acto, del quinto acto y de la obra. Bueno, ya se retiraron, Fenella se quedó con el echarpe y siente que llega alguien, entonces lo esconde. Entra Elvira, pálida y con los cabellos en desorden. Fenella la recibe tratando de advertirle que corre peligro allí. Está Elvira, entra diciendo: «N'approchez pas la meurtre et l'incendie». «No te acerques, la muerte y el fuego devastan el palacio. Ven, huyamos de estos lugares». Pero Fenella quiere quedarse. Le cuenta que oyó gritos clamando al cielo y vio una espada ensangrentada que amenazaba su vida. Pero su hermano Masaniello logró detenerla. Esto es, la que estaba corriendo peligro era Elvira, en medio de la batalla. Borella exclama que Masaniello ha triunfado, pero pronto se desengaña porque piensa que el que está llegando es Masaniello, pero en realidad el que llega es Alfonso. Este le cuenta a Fenella que su hermano, que aún luchaba, quiso impedir un crimen cuando los crueles villanos se disponían a matar a Elvira, y bueno, la gente encolerizada terminó con él, porque evitó este asesinato. Fenella cae inconsciente en los brazos de Varela y este la sostiene. Alfonso agrega que no lo pudo ayudar, pero al menos pudo vengar con sus batallones leales que dispersaron a los rebeldes. Estos se dieron a la fuga. Dicho todo esto, Fenella, que se recupera poco a poco de su desmayo, ve a Alfonso cerca de Elvira, se levanta, se dirige a él y les junta las manos a los dos. Luego se dirige a una escalera, sube una terraza, contemplando el sobrecogedor espectáculo del Vesubio que ruge, y bueno, le lanza el echarpe de vuelta a Alfonso y se tira de lo alto de la terraza. La ópera concluye con el coro exclamando: perdón por nuestro crimen, gran Dios, protégenos, y que esta víctima aplaque tu ira. Vamos a ver el cierre de esta ópera.
Thank you.
Bueno, ha concluido así la ópera de Daniel François Auber, La Muette de Portici, La Muda de Portici, con libreto de Germaine Dalavigne, posteriormente revisado unos años después por Eugène Scribe, y a quienes escuchábamos en esta grabación eran los siguientes intérpretes. Elvira era June Anderson, Masaniello, la brillante actuación de Alfredo Krauss, se habrán dado cuenta que era él. Alfonso era John Haller, Pietro, Jean-Philippe Lafon, Lorenzo Alain Mounier, Borella o Borella, Frédéric Bazard, Selva, el jefe de la guardia, era Jean-Philippe Courtis, una dama de honor, Martín Mahé, Moreno era Daniel Otebaer. Ensamble coral Jean Laforge, dirigida por Janine Rice, que es la jefa de cantantes, y la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo. La dirección general de todos ellos estuvo a cargo de Thomas Fulton. Bueno, como todos ustedes saben, nosotros seguimos después de la pausa de la emisora. Hoy parece que nos hemos anticipado un poquito, pero vamos a volver después. Así que no se vayan y después seguimos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, como prometimos antes, vamos a escuchar ahora Nella Fantasia, en la versión canción, este tema de Ennio Morricone, cuyo texto leímos al comienzo del programa, y a quien vamos a escuchar cantar es a la soprano Sumi Jo, la soprano coreana, en un concierto en vivo en su país natal. Bueno, entonces, Nella Fantasia, después de tanta insistencia de Sarah Brightman, convirtiendo lo que era una pieza instrumental en esta canción.
Tutti vivono
Bueno, bien una canción de Morricone. La idea de imaginar la fantasía, el cielo nocturno y muchas cosas que nos pasan por la mente al escuchar esta música. Cada uno recrea y lo que le da más placer o lo que le viene más rápido a la mente. Bueno, un pequeño aviso. Ustedes saben que la Feria Caminos y Sabores, que se presenta todos los años, tiene fecha el presente año, en su 18ª edición, y va a tener lugar entre el 6 y el 9 de julio en la rural de Palermo. Se las recomiendo. Bueno, y ahora me ha llegado el momento de comentar los llamados. Gracias, Gustavo, por enviarme los textos. Fernanda de Villa Urquiza, gracias por llamar. El queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente. Eduardo Bracalente tiene un programa los sábados 22:30 en esta misma emisora. Bueno, y también llamó Jorge Moro, dice que siempre disfruta del programa. Bueno, muchas gracias. Y Pablo Ferrante, Marta Romero, muchas gracias. Gustavo Fuster, Carlos Mazzari, que siempre felicita por el programa. Nuestro queridísimo Charlie de Belgrano, que llama antes, durante y después. Un abrazo, Charlie, muchas gracias. Norberto Díaz, Carlos Benítez, bueno, nos saluda sobre todo porque le gusta mucho el maestro Alfredo Kraus, ¿a quién no? Bueno, Ana Funes, Graciela y Camila, muchas gracias, y lo mismo que a Carlos Sokolowski. Bueno, justamente decíamos, Carlos Benítez, que agradece por escuchar al maestro Alfredo Kraus. Y bueno, esos son todos los llamados. Pasamos a la parte final del programa de hoy. Pasamos al despegue que hacemos acá de nuestra realidad de todos los días, un poco de música acorde. Empiezo por agradecer a Gustavo con su trabajo y los mensajes, y lo mismo, por supuesto, al incansable operador que tenemos, Ricardo Piñero. Esa es la tarea de lo que se diría detrás de la cocina, ¿no? Bueno, y a todos ustedes, como siempre, que tengamos una semana de sueños, tratar de entrar lo más que se pueda en estos mundos de fantasía, de paz, para sobrellevar lo que nos rodea de la mejor manera posible, por supuesto. A mí en particular me encantó recordar lo de Alicia en el País de las Maravillas. Y la música que nos está llevando ahora se titula Forever in Love, Por Siempre Enamorado. Es una pieza instrumental del saxofonista Kenny G. Los dejo con ella. El próximo programa, el viernes que viene, probablemente sea un programa grabado. Estoy gestionando unas vacaciones el próximo fin de semana. Pero igual vamos a estar acá, en el aire. Gracias por acompañarnos. Mucha paz, mucho descanso. Y hasta nuestro próximo programa. Mi nombre es Javier Eschiavi.